Herrera en COPE.
Estar informado.
Una vez hubo un hombre nacido para cambiar el curso de la historia, ese fue Cayo Julio César. Sobre el César se han escrito y versado decenas, cientos de sus hazañas. Quien no conoce o ha leído alguna vez sobre el cruce del Rubicón, el victorioso de la guerra civil, el César del triunvirato, o al César enamorado de Cleopatra. Pero ¿y sobre su juventud? ¿Cómo se formó uno de los personajes más importantes de la historia? ¿Cómo se presentó en sociedad? Una de las prácticas habituales entre los jóvenes patricios de la Roma de aquellos días era darse a conocer como grandes oradores practicando la abogacía en casos que tuviesen una gran exposición pública. Neo Cornelio Dolabella fue uno de los políticos y cónsules más corruptos y viles de la Roma senatorial previa al César, y aunque fuese una auténtica locura encausar a un hombre tan poderoso en aquella Roma injusta, llena de trampas y sicarios, pues los macedonios, que habían sufrido sus prácticas como gobernantes, acudieron a un joven y desconocido patricio llamado Julio César para que atendiese a su causa. Recuerden que aquellos años solo un ciudadano romano podía llevar a juicio a otro ciudadano romano, pero solo un insensato aceptaría tal ofrecimiento. Ya les digo, presentarse como acusación ante uno de los senadores más influyentes de Roma era una muerte asegurada. ¿Pero qué sabemos de aquel juicio que le hizo tan popular? Cuando nuestro invitado descubrió la existencia de este episodio, supo que tenía el terremoto perfecto que empezaría su novela. Decía Hitchcock que una película tiene que empezar con un terremoto y de ahí para arriba. Así que fue a buscar el texto que relataba ese juicio, pero no estaba, se había perdido en las arenas del tiempo. Ahí comenzó el reto, su pieza central, la obra de su vida, Don Santiago Posteguillo, que tantas veces dijo aquello de que no escribiría sobre Julio César, ha acabado sucumbiendo como lo hicieron sus enemigos en la Galia o en Egipto. Ahora presenta la primera de su gran saga sobre el dictador romano, Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César. Don Santiago, un Julio César que, como el Cid, sigue ganando batallas después de muerto. ¿Qué siente al ser derrotado por el César y pagar esa derrota escribiendo su historia para el deleite de todos, claro?
Magnífica, magnífica introducción, y encantado de estar con vosotros. Pero sí que me permitiría una matización.
Adelante.
Yo nunca dije exactamente que no escribiría sobre Julio César. Lo que yo decía era que nunca escribiré una trilogía sobre Julio César. Uh-huh. Porque ya intuía que la magnitud del personaje no me iba a caber de la forma en la que a mí me gusta narrar y relatar la vida de un gran personaje histórico en solo tres novelas, porque ciertamente a mí la juventud de César, su ascenso político, la guerra de las Galias, su enfrentamiento, como has comentado, con Pompeyo, y su amor por Cleopatra, más el tremendo final, el 15 de marzo del año 44 a.C., no me cabe en una trilogía. Y por eso, salvo la cara, porque yo dije eso, y no voy a hacer tres novelas, sino que amenazo con hacer una saga de seis libros para contar toda la vida de César.
Santiago, ¿me permites el tuteo?
Sí, por favor, claro.
Santiago, la Roma de los siglos 2 y 1 a.C. era una Roma que crecía sin parar tras la caída del Imperio cartaginés y que uh-huh. cada año se enriquecía más. Pero ese enriquecimiento solo recaía sobre los aristócratas reunidos en torno al Senado. Es entonces cuando aparecen hombres que intentan cambiar el rumbo de la historia y de Roma en favor de las clases populares, como son los Gracos, ¿no? Pero cada uh-huh. vez que alguno lo intentaba era asesinado por el Senado. ¿Por qué es importante hacer muchas referencias al contexto histórico para entender el ascenso del César? ¿Cómo era la Roma de entonces?
Porque precisamente si no se explica el contexto, podemos caer en pensar que César era simplemente un dictador que se rebela contra una república. Y ni la república romana era una república como la entendemos hoy día, ni su levantamiento es de la forma en la que concebimos hoy a un dictador. Y me explico. Como muy bien has dicho, la riqueza no se distribuía en esa Roma que se iba enriqueciendo al ir controlando el Mediterráneo. Los Gracos, nietos de los de Escipión el Africano, son los primeros tribunos de la plebe que empiezan a pedir más reparto. Pero esas bandas de asesinos que controlan los senadores, que controlan a su vez la riqueza, los van matando, y así van matando uno tras otro. Surge la facción de un partido en ese momento conocido como popular o del pueblo, ¿no? Y ese partido defiende ese reparto. Es en esa facción donde se integra César frente a la facción Optimate. Ellos se autodenominaban los Optimates, los mejores. O sea, ya te va diciendo de la vanidad de estos, de este grupo oligárquico senatorial, ¿no? Se enfrenta contra ellos. Entonces, claro, contra lo que se va a levantar César realmente no es contra una república democrática del siglo XXI con sufragio universal, etcétera, etcétera, sino contra un grupo de oligarcas que controlan todo el poder y la riqueza. Es contra eso, contra lo que se va a levantar César.
Para conocer también su figura y lo que le motivaba, yo creo que es muy importante saber quién influyó en él cuando era joven. ¿Quiénes fueron esas personas? Además de su madre y de su primera esposa Cornelia, abordan la figura de su tío Cayo Mario. Cayo Mario fue el único cónsul en Roma en ser reelegido 7 veces y fue uno de los cónsules, como sabes, evidentemente, más queridos y respetados por el pueblo. El primero en armarlo, por cierto, en sus grandes batallas frente a los bárbaros. Un personaje sin duda muy importante en la historia, pero también en la vida del César. ¿Por qué lo fue tanto?
Porque Cayo Mario es una persona que es la persona que profesionaliza las legiones romanas. Las legiones romanas, hasta la llegada de Cayo Mario, pues se reclutaban prácticamente cada año. Y luego dejaban de ejercer sus funciones y venían otros soldados, con lo cual no había una profesionalización del ejército. Él lo que va a hacer es permitir que la gente más pobre pueda alistarse en el ejército cobrando un sueldo. Lo profesionaliza, pero claro, consigue soldados profesionales, y eso es un salto cualitativo a la hora de combatir contra los guerreros bárbaros. Además, era un genio militar, muy astuto, Y le imparte grandes lecciones, ¿no?, a Julio César. Y en la novela, por ejemplo, se relata, ¿no?, cuando él, César, ese jovencito de niño, se está pegando con 20 en el campo de Marte.
Maravilloso relato, Santiago, maravilloso.
Y lo saca de las orejas prácticamente, le dice, tú eres tonto, ¿no? Y otro, ¿por qué? Porque te estás pegando contra 20 no puedes ganar. Solo hay que entrar en combate cuando se puede ganar. Y César, es que te estaban llamando cobarde. Bueno, ¿y qué? Si no vas a ganar, no puedes entrar en combate. Ya me llamaron cobarde antes de la batalla de Aquae Sextia, y se lo lleva a una taberna y se la cuenta. Como yo soy como soy, pues en vez de contarla en un párrafo, pues le metemos 70, 80 páginas y tenemos la batalla de Aquae Sextia, donde César comprende cómo hay que tragarse a veces el orgullo y esperar el momento indicado para dar el golpe definitivo al enemigo.
Mira la pregunta que tenía preparada ahora, Santiago. Una de las batallas más laureadas de Cayo Mario fue esta que comentas, Aquae Sextiae, y la, si me lo permites, la relatas con una exquisitez tremenda. Una contienda que tuvo mucha importancia para la historia de Roma, ¿no? Los bárbaros estuvieron a punto de volver a entrar en Roma, como ya lo hizo Aníbal. Claro, reconstruyen no solo la visión romana, sino también la teutona, la bárbara. Y además con descripciones muy detalladas. Claro, ¿es mucho más difícil documentar esta visión de la historia desde el punto de vista bárbaro?
Sí, porque normalmente nos han quedado muchas menos fuentes escritas sobre ellos, ¿no? Muchas veces ahí lo que hay que hacer ahí es valorar quién nos está relatando la batalla. Si nos la relata un historiador romano, ya entendemos que puede barrer para casa. Si nos la relata un historiador griego, podemos pensar que sea algo más objetivo, ¿no? Entonces ahí siempre es más complicado, pero sí que me gusta en cualquier confrontación de las que yo relato mostrar ambos lados, porque ambos lados siempre creen que tienen su parte de razón, ¿no? Y eso enriquece el relato. Pero luego lo que se ve es que Cayo Mario, aparte de poder tener la razón de defender, ¿no?, que Italia no fuera invadida otra vez desde el norte, era mucho más sagaz, paciente y calculador. Y siendo sagaz, paciente y calculador, no solo ganas la batalla, sino lo importante, ganas la guerra.
Santiago, te voy a contar algo que me ha pasado leyendo tu libro. Claro, tú eres profesor de literatura y entiendo que como tal, de Shakespeare algo conoces, claro. Una de las tantas características del modelo y estructura de Shakespeare es el play within the play, es decir, la obra dentro de la obra, el relato dentro del relato. Algo que me apasiona de este libro, pero que me da rabia al mismo tiempo, y ahora me vas a entender perfectamente, me explico. Cuentas muy bien las historias, los pequeños sucesos, los haces muy entretenidos. Claro, y en la obra, cuando llegas a un momento crucial de alguno de estos sucesos, das un salto temporal tremendo, un flashback para contextualizar ese suceso, es decir, un relato dentro de un relato a los Shakespeare. Y me dejas con unas ganas tremendas, hasta que hasta ahí lo que me da rabia. Pero claro, luego con dos líneas, simplemente con dos líneas consigues entretenerme otra vez, meterme otra vez en el relato.
Sí.
Claro, ¿cómo se hace esto sin cansar al lector o sin confundirlo mucho?
Bueno, eso, pues eso ya es trabajar la técnica literaria, ¿no? Pero sí que es verdad que utilizar esta técnica lo que hace es que el lector, es verdad, tenga ese momento de, hombre, no me dejes aquí con la miel en los labios, pero claro, empiezas a leer con rapidez el siguiente texto porque tú quieres llegar a resolver lo que he dejado sin resolver. Lo que no esperas normalmente es que te capture, que te capte la atención nuevamente de forma intensa esa nueva sección a la que yo te llevo, ¿no? ¿Qué pasa? Esa nueva sección es como una historia en sí mismo que resuelvo, y entonces cuando sales de allí, dices, anda, pero si además ahora me tenía que resolver aquello que dejó. Y entonces la idea es que siempre estés enganchado a la lectura. Esa es la técnica con la que se trabaja. Mira, esto, por ejemplo, en El Señor de los Anillos lo hace Tolkien cuando por un lado van Frodo y Sam, y por otro lado van los Aragorn y sus amigos, ¿no? Tú quieres saber de unos y de otros, entonces vas leyendo rápido de Frodo y Sam porque quieres saber lo que ha pasado con Aragorn, y luego cuando estás con Aragorn quieres leer rápido porque quieres saber qué pasa con Frodo y Sam, ¿no? Entonces esto suele funcionar bien.
Muy Hamlet, ¿no? Puede ser.
Sí, muy Hamlet, porque en Hamlet precisamente tenemos el teatro dentro del teatro, ¿no? Cuando el fantasma se le aparece y le dice al príncipe que no ha sido mordido por una serpiente accidentalmente, sino que le han vertido en el oído mientras dormía un veneno su hermano, el tío de Hamlet, y que quiere que se vengue de él, ¿no? Hamlet lo primero que quiere es vengarse, pero luego duda a ver si el fantasma realmente es un espíritu maléfico y quiere que cometa una barbaridad. Y entonces se le ocurre montar una obra de teatro con actores donde se represente, donde se escenifique un asesinato similar para ver en el rostro de su tío si hay culpabilidad al verlo, ¿no? Porque quiere que se represente esto dentro de la corte, ¿no? Y eso es lo que hace, ¿no? Y ahí lo que tenemos es una obra de teatro dentro del teatro. Y es verdad que esa técnica está muy utilizada en Roma soy yo.
El primero de estos seis libros tiene como núcleo central, lo hemos dicho en la introducción, el juicio, el primer juicio de Julio César. No vamos a desvelar el final porque, aunque la historia no existen los spoilers, digamos que es un periodo de su historia que pocos conocen. Ahora bien, cuando descubres la existencia del juicio, vas a buscarlo pero no lo encuentras, estaba perdido. Entonces acudes a un buen amigo que además es catedrático en historia y vive en Roma, para reconstruir todo. ¿Cómo es el proceso de reconstrucción de un juicio que se celebró hace miles de años y del que tenemos poca o nada de información?
Bueno, Alejandro Baliño es catedrático en Historia del Derecho Romano, con lo cual de todo esto del Derecho Romano lo sabía todo. Recuerdo entrar en su despacho y claro, aquí estamos tú y yo, los oyentes, digamos todos gente normal, ¿no? Entonces yo digo, un juicio año 77 antes de Cristo en Roma, y la gente pues normal, se encoge de hombro y dice, pues vale, ¿no? Pero se lo dices a un catedrático de Derecho Romano y te dice, ah sí, claro, el juicio de Julio César contra la vela. Digo, ¿es ese el mismo? Y me dice, está perdido. Digo, ya. Pero aquí es donde está la diferencia entre el académico y el novelista. Tú te detienes ahí como académico porque tú vas hasta donde tenemos los datos, ¿no? Pero yo soy el novelista, entonces yo quiero pasar ese umbral de lo que tenemos a lo que no tenemos. Y lo que no tenemos lo quiero recrear, pero claro, lo quiero recrear con fidelidad histórica. Lo que necesito es que me digas cómo sería un juicio en esa época. Entonces él también se apasionó con esa idea y empezó a buscar documentación y fuimos reconstruyendo las distintas secciones que tendría ese juicio, además de que hay textos paralelos, me refiero, otros juicios similares por los mismos crímenes contra otras personas en la misma época y bajo la misma ley. Entonces, leyendo esos textos puedes pensar, extrapolar, que el juicio contra Dolabella por parte de César sería algo muy similar. Entre lo que me dijo él, me explica el catedrático de Derecho Romano, más los textos paralelos que leo, es como yo puedo tener toda la estructura del juicio. Luego llega Santiago novelista y tengo que poner todos los diálogos.
Santiago, empiezas la novela con un episodio de su vida sobre el que no se había novelado, del que se sabía poco, el juicio. Hay otro suceso en la vida del César que en su momento me llamó mucho la atención. A mí me gustó mucho la historia y sobre todo, claro, la de Julio César, pues es una que que invita mucho a leerla, ¿no? Me pareció muy curioso y sorprendente, y es que cuando, tras ser nombrado Pontifex, viaja a Roda para seguir formándose en retórica y en filosofía, pero durante el viaje unos piratas abordan su barco y lo secuestran durante 38 días. ¿Será parte de alguna de las entregas?
Sin duda alguna es un episodio muy, muy interesante. Y como mi idea es dedicarle toda esta extensión, ¿no?, de 6 novelas a César, estos episodios tan novelescos tienen que aparecer. Y sí, te garantizo que en la segunda novela tendremos que hablar de César y la piratería del Mediterráneo. Y de este suceso en el que a Cayo Julio César lo secuestran los piratas. Lo que no calculaban los piratas es a quién estaban secuestrando. Hay secuestros que pueden volverse contra uno.
Sí. Si alguna vez hubo un hombre nacido para cambiar el curso de la historia, ese fue Julio César. ¿Por qué?
Porque César es en la persona en torno al cual pivota realmente toda la civilización romana y, por extensión, la civilización occidental. César era el heredero de esos Gracos que querían ese mayor reparto de riqueza y de derechos en el pueblo romano, contra el que el Senado arremeterá brutalmente, como sabemos especialmente en los Idus de marzo, ¿no?, ese 15 de marzo del 44 a.C. Pero aunque arremeta contra él el Senado de forma mortífera, él ya habrá introducido tantos cambios legales, legislativos, y habrá transformado tanto la sociedad romana que Roma ya no volverá a ser igual, no volverá a tener el mismo tipo de gobierno y Roma perdurará 4 o 5 siglos más. Y yo creo que en gran medida es por todas estas cosas que hace César, ¿no? Por eso digo que es una de esas personas que cambian el destino del mundo.
Santiago, con 6 años pisas Roma por primera vez y te quedas totalmente prendado de aquello. Empiezas tu carrera novelista con Escipión, luego Trajano, luego Julia, ahora el César, y uno de tus mayores orgullos, entiendo, que tiene que ser que te hayan traducido tus novelas sobre Roma al italiano, que yo creo, sí, que ellos de su historia entiendo que algo saben. La historia de Julio César debe ser especialmente sensible para ellos. ¿Ha recibido ya estímulos de su parte?
Sí. No, ya está. Estamos negociando la traducción y bueno, anecdóticamente te puedo contar que a veces en Italia me han traducido todas mis novelas. Algunas las han partido en 2 partes, pero en este caso les he dicho que tiene que ser una sola novela, porque la estructura de Roma soy yo está totalmente engrasada, de forma que no se puede partir de ningún modo. Así que ya hemos acordado que la traducirán pronto y que saldrá en Italia en un solo volumen.
¿Cuándo tendremos segunda entrega?
Bueno, la verdad es que yo suelo tardar aproximadamente unos 2 años en hacer una novela de este tipo, ¿no?, de entre 700, 800 o 900 páginas. Así que habrá que esperar esos 2 años y yo espero que en estas fechas, un poco antes, en el 24, tengamos la segunda parte. Sé que puede parecer un poco, a lo mejor, demasiado tiempo, pero si consideramos que hay que documentar, escribir y luego revisar, la vida no me da para más.
Claro, porque además das clases y entiendo que tus clases, bueno, entiendo no, es que además me han contado
A ver qué te han contado.
Hay muchos asistentes a tus clases y las disfrutan mucho. Sé que una de tus máximas es la de documentar, la de enseñar, pero la de también deleitar a tu clase. ¿Cómo es Santiago Posteguillo corrigiendo? No enseñando, corrigiendo.
Pues la verdad es que soy estricto, sí, porque yo pienso que a los estudiantes tienen que estudiar y hay que exigirles que estudien y que estudien bien, y que no hay que igualar por abajo, sino que hay que tirar, hay que igualar hacia arriba y tirar de los que más les cuesta para que pongan más esfuerzo, no que los que mejor lo hacen, decirles que no se esfuercen tanto. Entonces soy bastante estricto. Pero tampoco pregunto en los exámenes nada que no haya explicado en clase.
When slapping time. I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free.
Diego, siempre pones canciones para motivarte al escribir. Esta de Janis la escuchas en un vinilo antiguo que tienes y la usas especialmente para empezar a escribir, para arrancar las historias. ¿Por qué te inspira especialmente Janis Joplin?
Bueno, Janis Joplin, porque bueno, me parece que bueno, pues un personaje muy, muy libre, ¿no? A lo mejor exacerbadamente libre, ¿no? Pero es una canción que a mí, yo creo que transmite buenas sensaciones, buen rollo y a mí me activa para ponerme a escribir. Si tú estás en mi casa de la montaña y oyes que se pone esta música de Me and Bobby McGee con Janis Joplin, es que Santiago está empezando a escribir.
Santiago Posteguillo ha tenido a bien venir a Herrera en COPE esta mañana a presentar su libro, su nuevo libro, la nueva saga de Julio César, Roma soy yo. Santiago, ha sido un auténtico honor, una delicia estar contigo aquí estos minutos en Herrera en COPE. Muchas gracias.
Lo mismo, encantado. Hasta la próxima. Good enough for me and my Bobby.